Me alegra estar de nuevo con vosotros. Mi nombre es Morganel. Trato de investigar sobre situaciones aún no resueltas o situaciones que han sido resueltas en forma parcial. Antes de entrar de lleno a las preguntas, recuerdo que una década atrás, este querido hermano maestro Jonathan dijo que en Sol 3, porque en otros mundos los porcentajes pueden variar para mejor o para peor, había un 15% de seres en busca de la luz, encarnados. Un 15% en la extrema crueldad. Y la franja media de un 70% sumida en indiferencia. Eso dijo Jonathan. Aclarando, y si no lo aclaro ahora, que esa indiferencia no es total. Puede ser gente que tenga intención de compromiso, gente que quiera elevarse, pero que finalmente termina siendo llevada por la ola de la indiferencia. No que sea indiferente. Agregó además que por qué, si había un 15% de seres en busca de la luz en los planos maestros y de luz, solamente estaba el 1% de las entidades espirituales. ¿Qué pasaba en Sol 3? Porque hablamos exclusivamente de Sol 3. En otros mundos los porcentajes eran distintos. ¿Qué pasaba con ese 14% restante? Al igual que el otro 70%, se dejaba llevar por la ola de la indiferencia. Gente que cursaba carreras espirituales, mal llamadas esotéricas, o con terapias complementarias, mal llamadas alternativas, y que por distintas situaciones, compromisos afectivos, personales, laborales, con hijos, con hermanos, con padres, con lo que fuera, o con ellos mismos, desistían de tal estudio, lo dejaban inconcluso, o no acudían a tal taller, o encontraban otra actividad más mundana, pero que le causaba en ese momento más placer. Y está bien, porque tal vez todavía no era su tiempo. Al dejarse de estar en el plano físico y no sumirse en una función de compromiso para brindar servicio, muchos quedaban a merced de sus roles del ego, podían ser empujados a cometer actos hostiles, manipulaban o se dejaban manipular, y por lo tanto, al desencarnar o estando encarnados, su tetán no alcanzaba ni siquiera el plano de maestría. La situación en los últimos años ha cambiado. Y viene cambiando en los últimos 50 años de Sol 3. Más en Occidente que en Oriente, para aquellos que dividan el planeta en Oriente y Occidente. A partir de la década del 50 del siglo pasado, el que vosotros llamáis siglo XX, la humanidad ha ido retrocediendo. Me diréis, ¿qué dices, Morganel? hemos ganado tremendamente en tecnicismo, en tecnología. Obvio que sí. Tenéis un aparatito de una pulgada que tiene muchísima más capacidad que los grandes computadores de aquella época que llenaban una habitación. Es así. Pero habéis retrocedido en actitud. Tenéis mayor desprecio por la vida. Se han multiplicado los actos hostiles en todos los aspectos. Ha habido situaciones tremendas de violencia cotidiana, una y otra vez. En menos de 50 años, en lo que vosotros llamáis Occidente, la seguridad ha caído en un 50%, la seguridad cotidiana, de la misma manera que ha aumentado un 50% el desprecio por la vida. No está en mí, como no está tampoco en el excelso maestro Jonathan, entrar en detalles de cada país, porque nosotros como entidades espirituales entendemos que Sol 3 es un planeta y que la humanidad es una, y las fronteras son físicas, no espirituales. Las fronteras las ponen los roles. Los países están compuestos por roles. El espíritu no pertenece a un país. El espíritu ni siquiera pertenece a un mundo. Pero antes, en algunas de vuestras ciudades, podíais andar en altas horas que hoy son más que riesgosas para vuestra integridad física. Hay un 20% de seres en el plano 2. Y es un 65% el que está sumido en una indiferencia, entre comillas, porque no es tal tampoco. Pero que haya crecido en un 5% el número de tetanes encarnados en el plano 2, da un indicio, una señal de ese retroceso espiritual. Es cierto también que hay mayor cultura, pero la mayor cultura no es por inquietud. Cualquier párvulo, cualquier chaval, cualquier chango, cualquier chavo, cualquier niño del país que fuere, tiene muchísimo más conocimiento que otro niño de medio siglo atrás. Porque hay más cosas para aprender. Pero tener conocimiento no es termómetro de nada en lo que se refiere a sabiduría. De todas maneras, es cierto que hay grupos que meditan, otros que buscan crecer a través de la autoayuda, otros que tienden la mano. Es cierto. Como también es cierto que muchos lo hacen por una palabra vuestra que se llama moda. Bueno, si fulanita está en la New Age, yo también lo voy a estar. Entonces se anotan en determinada escuela. No está mal, es un paso, es un modo. Pero así como se alientan de inmediato, así es como se desalientan también de inmediato. Porque no les llega al fondo de ese corazón espiritual lo que buscan hacer. No lo hacen con amor. Lo mismo pasa con los jóvenes, que por competir con un amigo o un compañero se inician en tal o cual deporte como competencia. No lo hacen con amor, como se hacía hace muchos años atrás de vuestro mundo. Entonces abandonan. Abandonan un deporte, una lectura, una tarea, un camino espiritual. Esa es la franja del 65% de indiferencia a la que me refiero. Nadie es indiferente total. Profundizo más en el tema para que yo no sea mal interpretado o interpretado de una manera errónea o superficial. No me siento conforme, pero no lo digo con un sentimiento egoico, porque en mi plano no da cabida el ego. Es como que siento un dolor por el otro, por todo el goce que se está perdiendo, porque no captan en su concepto mental que el servicio es goce. Muchos, muchísimos, todavía lo toman como una obligación, y muchos otros todavía esperan una recompensa por haber sido útiles. Siguen especulando. La especulación no es indiferencia, pero también suma en la franja del 65%. Me hubiese gustado que esa franja del 60%, del 70%, retrocediera al 65%, porque la de la luz hubiese subido un 5% de porcentual, y no el plano de crueldad. ¿Estamos perdiendo la batalla? No. Primero, porque esto no es una batalla. El amor no es batalla. Si no, vamos a caer como algunos fundamentalistas de vuestro mundo, que batallan religiosamente. Algo absurdo. El amor acaricia, el amor no golpea. A lo sumo uno, como dijo uno de vuestros poetas, el amor personal te puede llegar a tu corazón como si un rayo cayera en medio de tu cabeza y te sacudiera. Pero es algo metafórico. Lamento haberme extendido tanto en este tema y haber postergado por un momento la serie de preguntas, pero simplemente es necesario sacudir a aquellos que pueden estar escuchando este mensaje y que entiendan de que el compromiso no es un compromiso.
No te lamentes, Morganel. Realmente te damos las gracias por sacudirnos. Nos hace falta.
Pero tú entiendes, querido 10%, que cuando yo digo que el compromiso no es un compromiso, es que la gente, alguna, no generalizo, debe comprometerse con el servicio, pero no debe tomarlo como un compromiso sinónimo de obligación. ¿Se entiende?
Sí, se entiende.
Sino como un compromiso sinónimo de goce. Entonces, como dijo el excelso Jonathan, como el lenguaje es pobre, a veces comprometerse, muchos lo toman como empeñar la palabra y ya no podemos dar marcha atrás. ¿Y ahora qué hacemos? Me he arrepentido, pero no puedo dar marcha atrás. El compromiso de cada ser que es útil al otro es con él mismo. No le tiene que rendir cuentas a nadie, a él, a su conciencia. Nadie le va a reclamar si dan marcha atrás. Obviamente, toda actitud trae aparejada una consecuencia. Lo que sucede es que en el plano físico son tan, pero tan susceptibles por los roles del ego que la gran mayoría tiene, que hasta la palabra consecuencia a muchos en sus oídos le suena como amenaza. Y eso que se ha dicho mil veces de que no hay premios ni castigos, que la consecuencia es por los propios actos de cada ser. Pero así todo, cuando alguien espiritual lo explica, he leído en la mente de muchos que toman la palabra consecuencia como una amenaza velada. Amenaza no velada yo le diría a las palabras del Eloah Jehová cuando amenazó con volver y herir al mundo, a Sol 3, con maldición. Eso es amenaza, por no rendirle pleitesía. El decir que cada acto trae una consecuencia es simplemente eso. La consecuencia puede ser buena, porque la mayoría ve el vaso medio vacío y no medio lleno. Porque se persiguen, porque como dicen en algunos de vuestros países, tenéis cola de paja, siempre que se habló de consecuencia, se miraban unos a los otros. ¿Nadie ha reparado que hay consecuencias buenas? ¿No dijo mi querido hermano Jonathan que el universo es un espejo? ¿Y que cada acto vuelve? ¿Y si tú siembras amor, vuelve amor? ¿Y la consecuencia es el amor? ¿A dónde está la amenaza entonces? Esa es mi aclaración, querido 10%.
Gracias.
¿Puedes...?
Muy bien, Morganel. Sabes que tenemos aquí una serie de preguntas sobre temas diversos. Yo te leería algunos escritos que tengo aquí para que puedas entender el tema que queremos tratar en ese momento y a qué viene la pregunta.
Bien, sí. Ve respetando cada pregunta.
Sí.
Puedes extenderte, pero solamente con lo que se refiera a esa pregunta.
Muy bien. Las primeras preguntas hacen referencia a un tema que ya hemos tratado en otra oportunidad, pero nos gustaría ver algunos puntos específicos, entender algunos puntos específicos. Se trata del tema, fundamentalmente el tema de la presencia alienígena aquí en la Tierra, en lo que respecta al intercambio que puedan estar haciendo algunos alienígenos con grupos de terrestres. ¿Sabes, Morganel, de algún programa de transferencia de tecnología que haya sido llevado a cabo entre un grupo de alienígenos y un grupo de terrestres?
Sí, por supuesto. Están experimentando con el teletransportador.
¿Esa es tecnología extraterrestre?
Esa es tecnología. Es tecnología que en Sol 3 la tienen apenas en un 1 por mil desarrollada.
Bien.
Se ha publicado que han teletransportado materia y no es así. O sea, le han mentido incluso a la prensa.
¿Qué han hecho?
Han teleportado. La frase suena parecida, pero no es exactamente lo mismo. Han teleportado materia cuántica, por decir, han transportado electrones,
o sea, partículas, o sea, no a nivel de estructuras.
No a nivel de estructuras. Entonces, la palabra puntual que le estoy dictando a este decodificador, que en lugar de teletransportado, lo correcto es decir teleportado. Y la teletransportación es lo que en este momento están experimentando en distintas áreas.
¿Pero eso provendría de algún programa de transferencia de tecnología, como decía la pregunta?
Sí, correcto.
¿Nos puedes dar algún tipo de información sobre los programas de transferencia de tecnología alienígena, fundamentalmente en lo que respecta a las áreas de física, ya has citado un caso, y genética?
El área de genética es bastante, bastante más difícil. Porque el área de genética es muchísimo más complicado de lo que hablan vuestros libros. La mayoría de vuestros libros en genética, aún de los autores más calificados, hay muchos autores que no llegan a toda la población, porque hay muchos libros que están escritos en uno de vuestros idiomas, el alemán, otros en inglés, y muy pocos en castellano, que la gente conoce comúnmente y mal llamado español, cuando lo correcto es decir castellano, puesto que en esa región que llamáis España se habla más de un idioma y muchos dialectos, y no hablemos de Italia.
Sí, sí. Sabemos de esa imprecisión.
Bien. Lo que se sabe es mucho con respecto a transferencia genética, pero aún así es poco lo que el ser humano de Sol 3 conoce, lo que todavía le falta conocer. Va a pasar bastante tiempo aún hasta que reconozca que existe lo que adelantó hace más de una década Jonathan, que es la duración de cada especie, que ya está grabado genéticamente, y que la clave no está en el ADN sino en el ARN, que es el código mensajero.
Bien, ¿sabes de algún proyecto de ingeniería reversa en lo que respecta a las tecnologías de propulsión no convencionales? Por ejemplo, la propulsión por campos, antigravedad, etcétera, que esté siendo llevado a cabo por algún grupo de científicos de élite en este momento, aquí en Sol 3.
Hay motores de naves que han caído, porque si bien hay alienígenas que tienen una tecnología absolutamente superior a la mayor nave terrestre, no significa que no tengan fallas, porque todos los seres somos falibles en espíritu y encarnados. Hasta ahí me sigues.
Sí, claro.
Entonces están haciendo tecnología reversa con motores mal llamados antigravitatorios, porque ya fue revelado que la gravedad no es una cuarta fuerza, si bien verdaderamente es un campo que influye.
Sí.
Hasta ahí me sigues. Es un campo que influye. Tú tienes peso en el plano físico debido a la gravedad. Los sistemas estelares, las galaxias nebulares, las galaxias espirales, se mantienen con su forma debido a la gravedad. Pero esa gravedad exige un requisito: que todo rote para que los centrípeto y los centrífugo se equilibren. Hasta ahí me sigues.
Claro.
Bien. La búsqueda de lograr a través de cero o le voy a dictar bien al decodificador de este receptáculo, la búsqueda que parte a partir del todo y del todo hurgar en cómo se logra esa tecnología, que es la tecnología reversa, teniendo todo terminado y viendo cómo se logró esa terminación, está estancada porque no le encuentran la clave a cómo desarrollar un campo antigravitatorio. ¿Y por qué? ¿Por qué piensas tú?
Porque no saben qué es la gravedad.
Exactamente.
O sea, no saben cuál es la naturaleza de la atracción gravitacional.
Exactamente. Eso habla de la enorme conexión que tenemos, tú 10 y yo 90. La tremenda conexión que tenemos.
Y sí, esa
y sería importante que todos aquellos que nos escuchan pudieran tener esa misma conexión con su tetán. Entonces, al desconocer la real naturaleza de ese campo, me interesa más llamarlo campo que fuerza.
Sería más correcto, es cierto.
No llegan a generar el opuesto. No llegan a generar el opuesto.
Y eso es algo que yo venía sospechando, que podía ser que se hubieran estancado en los desarrollos de proyectos de ingeniería reversa en lo que respecta justamente a la propulsión antigravitacional debido a este tema. No conocen la naturaleza de la gravedad.
Ya se ha dicho en otras oportunidades de que una de vuestras extensiones mayores de tierra está en Siberia, en ese país que llamáis Rusia.
Sí.
Ha caído más de una nave, y aparte hay lugares donde en determinado momento se ha experimentado en ese país, en determinado momento, algo similar a lo que se conoce en el norte de este continente como Área 51, pero se han estrellado muchas naves y se han encontrado artefactos y se han encontrado armas con un formato tan poco convencional, porque vosotros, y espero que el que escuche esto no se ofenda en su ego, sois animales de costumbre.
Ah, eso seguro.
Y la palabra animal le cabe al Homo sapiens sapiens, porque el Homo sapiens sapiens es un animal en el total sentido de la palabra. El que dice que no, le recomiendo que profundice más en sus conocimientos. Tal vez hoy vine un poquito irónico.
Sí.
Cuando hablo, y quiero terminar esta pequeña exposición.
Bien.
Cuando hablo de que no tienen el más mínimo conocimiento de lo que han encontrado en esas regiones de Siberia, incluso científicos preparados, es porque el ser humano es un animal de costumbre. Y cuando piensan en un arma, se imaginan en
las armas que conocemos o que fabricamos aquí.
Un cañón que dispara proyectiles, un gatillo o cola de disparador, un cabo para sujetar o empuñadura. Pero ¿quién dijo que todos los seres de otros mundos tienen la misma conformación? Y aún teniendo la misma conformación, pueden tener otra cultura completamente distinta, otro tipo de herramientas, otro tipo de armamentos. Y lo que ha sucedido con alguno de esos científicos es que han tomado artefactos, a lo mejor en forma de triángulo, y al haber apretado sin querer un poco uno de sus lados, se ha quedado sin manos, sin antebrazo, sin brazo, hasta el hombro.
Se han sufrido accidentes.
Accidentes con fortuna de que alguna de esas armas eran disgregadores moleculares, cauterizadores, y indoloros, porque de la misma manera que cauterizaban, también es como que interactuaban con las terminales nerviosas. Entonces ese científico de repente se encontraba con que ese arma le había hecho desaparecer mano, antebrazo y brazo, y se veía con el hombro completamente cerrado, cauterizado, sin ningún dolor, pero había perdido un miembro. Entonces ninguno se acercaba a tocar nada, porque así como perdían un brazo, podían perder una cabeza o el cuerpo entero.
Sí,
y con algunas maquinarias, robot, han llevado algunos de esos elementos, que muchos de ellos hasta el día de hoy no saben para qué sirven.
O sea, ni siquiera pueden manipular.
Y no lo pueden desarmar, porque hay algunos aparatos que son más duros que el titanio, y hay otros que trataron de abrirlos con determinada mecha y desaparece en ese momento mecha, taladro y parte del brazo del robot.
Bueno,
entonces es como si, y por eso vuelvo a decir, no seáis susceptibles a aquellos que escuchan esto, es como si un cavernícola encontrara una granada actual,
sí,
y jugando le sacara la anilla, que es el seguro para evitar que la granada explote, y ese cavernícola en menos de 10 segundos desencarnó. ¿Hasta ahí me entiendes?
Sí, va volando.
Bueno, exacto. Es irónico el gran avance que hemos tenido como raza con respecto, y digo hemos porque yo estoy encarnado en Sol 3, entonces formo parte de Sol 3 hoy.
Está bien.
Como en otro momento hemos encarnado en otros mundos.
Sí, está bien.
Y qué atrasados estamos también con respecto a otros mundos para lo que esas herramientas, para lo que esas armas son cosa cotidiana. No hablo de las armas, sé de las herramientas, donde niños de pocos años de su mundo las manipulan perfectamente como uno de vuestros niños armaría un puzzle o rompecabezas.
¿A esas herramientas podrías darnos un ejemplo, Morganet?
Sí, como
no.
¿Acerca
de alguna de esas herramientas, para qué sirve?
Hay herramientas tipo similares. Similares, digo. No son exactamente iguales, pero no tendría cómo explicarlo porque ni siquiera el decodificador del 10% de Jonacan podría captar lo que quiero decir, pero para dar una idea voy a ir describiendo algunas herramientas.
Sí, por favor.
Y de esa manera veréis todo lo que falta todavía conocer. Hay aparatos circulares, que es como un plato invertido, que tiene una memoria de vuestras computadoras multiplicada por 1000, pero a su vez es un medidor tipo radar que se enfoca hacia abajo y puede detectar vetas de minerales para vosotros preciosos como oro, platino, plata, agua, una sustancia que es lo más valioso que tenéis en el planeta, petróleo. Simplemente que cada herramienta tiene que ser ajustada en cada frecuencia para encontrar determinado material, y no es obstáculo la profundidad, no es obstáculo la profundidad. Puede trabajar hasta 10 kilómetros de profundidad.
¿Algunas de esas herramientas estarían siendo usadas por alguno de los alienígenas que nos visitan?
Sí, por
ejemplo,
supuesto.
En sus exploraciones o
sí.
Investigaciones.
Sí. Uh-huh. Hay otras herramientas que lejanamente en Sol 3 se ha desarrollado con una precisión casi nula. Es un aparato muy similar al termómetro o al barómetro, pero que no mide ni presión ni temperatura, sino que lo que está desglosando es los elementos que componen la atmósfera de cada mundo, y con total precisión van marcando en una lectura de una pequeña pantalla qué cantidad de oxígeno, qué cantidad de nitrógeno, qué cantidad de helio, qué cantidad de hidrógeno, qué cantidad de argón, xenón.
La composición química de esa atmósfera.
De cada mundo. Uh-huh. Para saber si es potable para los seres que visitan ese mundo.
Claro, imagino que sí.
Más, si hay mundos donde la presión atmosférica es muy similar al de los aliens que nos visitan, y su aire es casi respirable, se inoculan lo que sería una inyección, pero no es inyección, sino que como es un mini teletransportador, que tú de repente te tienes que dar una vacuna, y es un plato pequeño que puede tener una pulgada de diámetro, se apoya contra la piel, se aprieta un pequeño botón, se presiona apenas, y automáticamente esa, entre comillas, vacuna entra a circular por la sangre de ese alienígena, sin necesidad de perforar mediante un pinchazo la piel. Pasa teletransportada. Hasta ahí me sigues.
Sí.
De la misma manera, hay tecnología. Le estoy transmitiendo tantos conceptos difíciles al decodificador que...
Sí, me parece que sí.
Lo estoy... Es como si un coche de paseo lo quisiera hacer competir en vuestras grandes carreras de autódromos. Hay aparatos médicos, porque problemas genéticos hay en muchos mundos. Pero en esos mundos, de repente, una persona tiene un tumor cerebral, una herramienta, por así llamarlo, similar a la de la vacuna, pero con el sentido opuesto, se le aplica sobre la cabeza de esa persona y teletransporta hacia afuera ese tumor, sin necesidad de abrir nada.
Sin intervención quirúrgica.
¿Cómo lo logra? Lo logra de la misma manera que el otro aparato, tipo radar, que puede detectar hasta 10 kilómetros de profundidad agua, petróleo, plata, oro, platino, lo que fuese. Porque directamente lo que se hace es, matemáticamente, ¿me sigues?
Sí.
Matemáticamente, poner en ese aparatito, llamémosle el código de la sustancia a extraer, y va a extraer exactamente ni una molécula más ni una molécula menos que eso. Lo traduzco porque hay mucha gente que puede no entender. Tú tienes un recipiente donde tienes aceite y tienes vinagre. El vinagre tiene un código y el aceite tiene otro código. Yo pongo contra la pared de vidrio de ese receptáculo y pongo el código del vinagre, aprieto el botón, va a extraer todo el vinagre y ni una sola molécula de aceite, porque el código es para eso. De la misma manera puede extraer un tumor, un centímetro cúbico de sangre o medio litro de sangre.
O sea que puede extraer material biológico y puede extraer distintas sustancias químicas.
Por supuesto, porque tienen un código, es un código. La diferencia es que el material biológico es un código muchísimo más compuesto, porque no es lo mismo un código de un elemento que un código de una sustancia simple como es el agua, porque ya sabemos, o sea, que el agua no es un elemento,
sí, claro,
sino una sustancia. Tú escuchas en muchos programas de vuestra televisión cuando dicen el elemento básico de la vida, el agua. No, el agua es una sustancia que está formada por dos elementos. Pero el agua es una sustancia simple. Hay sustancias absolutamente compuestas.
Y sobre todo en material biológico.
Sobre todo en material biológico. Entonces, lo que tú escribes en ese aparato extractor, llamémosle, uh-huh, es mucho más complejo para vuestro entendimiento. Pero si esa gente hace siglos de vuestro mundo que tiene ese conocimiento, llamémosle un niño, un párvulo, un chavo, un chaval de esa supuesta escuela primaria, de ese supuesto mundo, sabría manejar perfectamente esos números de la misma manera que vuestros niños juegan con esos juegos de computadora que hace 50 años atrás ni el mayor de los científicos capaz lo entendería.
Sí, es así.
Hasta tanto, y acá utilizo una frase muy terrenal, hasta tanto tomarle la mano.
Claro.
Esto no va en desmedro de la raza de Sol 3. Porque si un niño de Sol 3 de entrada es enseñado en esa tecnología, va a poder manejar perfectamente cualquier aparato en tanto y en cuanto ese aparato sea diseñado para ese niño Homo sapiens sapiens. ¿Por qué? Porque ahí también hay una trampa. Supongamos que la raza alienígena tenga otra conformación física. En lugar de dedos tenga tentáculos u otro tipo de terminal. Entonces, ese aparato va a estar conformado para esos dedos, para esos tentáculos o para esos lo que fuese. Hasta ahí me sigues.
Sí.
Entonces, a un niño terrestre, por más que le enseñes a manejar tal aparato, tal vez en lugar de apretar un botón, haya que poner un pseudópodo en un agujero y los dedos de ese niño no cabrían. Por eso, como dije antes, no basta solamente con enseñarle a ese niño, bastaría también con hacer una estructura distinta de esa herramienta y que cumpla la misma función de la otra, pero con esa otra estructura para que lo maneje el niño Homo sapiens sapiens.
Hay que hacer ingeniería reversa.
Se entiende.
Se entiende. Bien.
Porque ¿sabes? Si hubiera...
Sí.
Arácnidos inteligentes, ¿por qué no? En determinado mundo, que tuvieran un decodificador como el del Homo sapiens sapiens, perfectamente podrían encarnar espíritus como nosotros. Porque lo importante es el decodificador.
Claro.
Pero un arácnido no podría de repente manejar un arma o una herramienta diseñada para Homo sapiens sapiens.
Sí, eso es.
Lo aclaro para que se entienda lo que quise decir antes.
Sí, ahí se ve la contraparte.
Antes de que...
Sí.
Y hago una especie de broma, no tan broma. Antes de que el receptáculo se desmaye...
Sí. Es que eso es lo que estamos temiendo acá. Pobre Jorge. ¿Sabes? Una curiosidad, te leo para ponerte al tanto. Dice: hace algún tiempo llegó a nuestro estudio un video con imágenes de naves aéreas no convencionales volando sobre la playa de una isla al norte de Trinidad y Tobago. El vuelo de estos ovnis habría sido filmado por una turista alemana el día jueves 16/8 del 2007 a las 5:50 a.m. En internet apareció oportunamente una explicación de cómo ese video de la alemana habría sido producido, siendo solo un fraude más de los tantos que existen en la ufología. Yo, tu parte encarnada, sospecho que los videos mostrados en internet como prueba del fraude son en realidad los videos fraudulentos, y que ellos pueden haber sido producidos por algún tipo de manipulación o montaje a partir del video original de la alemana. Pienso que de este modo, algunos seres innombrables, con un juego de contrasentidos, consiguen desviar la atención del gran público en lo que respecta a la presencia alienígena aquí en la Tierra. Vaya a saber uno con qué intereses mezquinos. Morganel, ¿es demasiado paranoico o quizás propio de las teorías conspirativas lo que estoy pensando? ¿Puedes saber de alguna manera si se trata de un video auténtico o de un fraude más de los tantos que existen en la ufología?
Es una filmación auténtica, pero su fecha es 10 años anterior. No fue filmado por una turista alemana, sino por un señor de otro país de Europa, y fue pasando de mano en mano hasta que se digitalizó y luego se hicieron los trucos correspondientes. Pero hay una nave que es original.
O sea que se hizo un video fraudulento sobre ese original para, como un contrasentido, para mostrar de que había sido producido eso y no, es al revés.
Correcto, ¿verdad? Así es.
O sea, la sospecha esa que estaba exponiendo.
Voy a ser magnánimo y voy a dejar descansar al espectáculo.
Sí, por favor.
Hasta todo momento.
Hasta todo momento, Morganel. Gracias.